Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Dinamarca ya tiene nuevo rey, Federico X de Dinamarca. Se presentaba esta tarde frente a los daneses como nuevo soberano después de que Margarita II firmara su abdicación con 83 años y tras más de 5 décadas de reinado. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Miles de personas han escuchado las primeras palabras de Federico X de Dinamarca desde el balcón del Christiansborg tras la formalización de esa abdicación por parte de la reina Margarita ante el Consejo de Estado danés. Mi esperanza es convertirme en el rey de la unificación y del mañana. Es una tarea que he aprendido toda mi vida, una responsabilidad que asumo con respeto, con orgullo y con mucha alegría. El nuevo rey ha reconocido que necesitará todo el apoyo que pueda recibir de su amada esposa, han sido sus palabras, de su familia, del pueblo danés y de Dios, ese que es más grande que nosotros, ha dicho, después de que la primera ministra, Mette Frederiksen, proclamase que Federico es, palabras textuales, el rey en el que ahora confiamos. Federico se ha echado la mano al corazón en señal de agradecimiento, incluso ha besado en los labios a la ya reina Mary para alegría del pueblo, que agitaba banderas y gritaba hurras. Después los nuevos reyes abandonaron el castillo en carroza, la misma que había ocupado horas antes Margarita Reina para dirigirse al Christiansborg.
Y desde aquí, desde España, los reyes Felipe y Leticia ya han enviado una carta de felicitación al nuevo monarca. Y aquí en COPE, el experto en casas reales Fernando Rayón nos hablaba sobre la gran popularidad que tiene Federico X en su país.
Sorprendentemente, Federico tiene una popularidad muy alta. Estaba el 74% de los daneses decían que lo iba a hacer bien como monarca. A pesar de todas estas cosas que aquí, bueno, podemos pensar de él, que si se viene a España, que si se ve con esta o aquella señorita. Bueno, independientemente de eso, yo creo que él recibe el país en las mejores condiciones posibles.
Y continuamos con más noticias. Continúa la llegada de cayucos a las Islas Canarias. Este fin de semana han alcanzado el archipiélago cerca de 700 inmigrantes. Profundamente preocupado por este drama humanitario, el Papa Francisco recibirá mañana lunes a los 3 obispos de la diócesis de Canarias. Hace unas semanas el Santo Padre ya les agradecía los esfuerzos que estaban haciendo para dar respuesta a esta emergencia. Alicia García.
La respuesta de la Iglesia ante el fenómeno migratorio es global, de comunicación, acogida y acompañamiento. Horas antes de ese encuentro, David Melián, secretario de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias, abogaba en COPE por ayudar a los migrantes en origen y advertía también de que son muchos los protocolos que habría que revisar una vez que llegan a suelo español.
Y hemos acompañado casos en que para obtener un visado en el consulado de España o en la embajada de España en Bamako, en Mali, te piden más de 18 documentos, entre ellos un certificado de conocimiento de español. Cuando esas personas se juegan la vida cruzando fronteras y arriesgando perder su vida en el mar, cuando llegan a España se les está otorgando la protección subsidiaria. Luego, es todo un sistema que habría que revisar.
El año pasado casi 40.000 migrantes llegaron a las costas canarias. Esto es el 70% de los que lo hicieron a toda España.
Y también estamos pendientes de una nueva erupción volcánica al suroeste de Islandia que ha comenzado a afectar a las viviendas. Es la segunda vez en menos de un mes que entra en erupción este volcán en la isla. Los habitantes de la ciudad de Grindavik, que son alrededor de 3.800, ya han sido evacuados. Allí precisamente es donde la lava ha comenzado a llegar a las casas. Las autoridades han declarado la emergencia y los expertos indican que el mayor temor ahora es que esta nueva fisura en el volcán se junte con la primera fisura que provocó la erupción del pasado 18 de diciembre, algo que aumentaría la expulsión de lava y también los riesgos asociados para la población. Seguiremos pendientes de este tema. Y aquí en España, solo el 12% de los coches matriculados en 2023 eran eléctricos o híbridos, mientras que nuestros vecinos lusitanos en Portugal alcanzaron el 40%. Sin embargo, el objetivo es que para 2030 haya 5,5 millones de vehículos eléctricos circulando por nuestras carreteras. Es decir, tendríamos que matricular unos 700.000 coches eléctricos por año hasta esa fecha. Algo que es muy difícil, pero no imposible. Lo explica aquí en COPE el experto en movilidad eléctrica Arturo Pérez de Lucía.
Es posible siempre y cuando el gobierno promueva una reforma fiscal que permita que los incentivos se perciban en el momento de la compra y otros factores, ¿no? Como acelerar la eliminación de las barreras en el despliegue de infraestructuras de recarga públicas, que aunque está avanzando a buen ritmo y hay que decir que actualmente da respuesta a las necesidades de recarga del parque eléctrico actual, pues tiene que crecer mucho para poder atender a esos 5,5 millones de vehículos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en COPE y en COPE.es.
COPE. Estar informado. Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es un drama humanitario que no cesa. Casi 40.000 migrantes llegaron a las costas canarias el año pasado. Son 7 de cada 10 de los que lo hicieron a toda España. 6.000, atención, perdieron la vida intentando llegar al archipiélago. Tras estas abrumadoras cifras hay personas con nombres y apellidos, con familia, con su propia historia de supervivencia. Aquí en COPE, ya lo sabes, siempre tratamos de poner a la persona en el centro. Solo desde la noche de este sábado un total de 449 personas, entre ellas 30 menores, han llegado a la Isla del Hierro. Son 700 en lo que llevamos de fin de semana y 3.000 desde que empezó el 2024. Profundamente preocupado por este drama humanitario del que te hablo, mañana el Papa Francisco va a abordar esta emergencia migratoria de Canarias. Va a recibir a los obispos de las islas, Bernardo Álvarez, José Mazuelos y Cristóbal Deniz. Les acompañará el presidente autonómico, Fernando Clavijo. Sin duda, la respuesta de la Iglesia ante el fenómeno migratorio es global, de comunicación, acogida y acompañamiento. En la víspera de ese encuentro, David Melián, secretario de la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Canarias, ha abogado en la mañana del fin de semana de COPE por ayudar a los inmigrantes en origen.
Estamos viendo cómo se incrementa anualmente los presupuestos en control fronterizo de una manera desorbitada y, sin embargo, en cooperación en origen, pues el aumento no se está dando. Parte de la solución o de la alternativa consistiría en facilitar las condiciones para que las personas puedan desarrollar su vida de manera digna en sus países de origen.
Además, son muchos los protocolos que habría que revisar una vez que los migrantes llegan a suelo español. Melián nos acerca algunos ejemplos que clarifican lo que está ocurriendo.
Y hemos acompañado casos en que para obtener un visado en el consulado de España o en la embajada de España en Bamako, en Mali, se piden más de 18 documentos, entre ellos un certificado de conocimiento de español. Cuando esas personas se juegan la vida cruzando fronteras y arriesgando perder su vida en el mar, cuando llegan a España se les está otorgando la protección subsidiaria. Luego, es todo un sistema que habría que revisar.
También le ha preguntado esta mañana Antonio Raiz por la cesión de las competencias en inmigración a Junts por ese acuerdo del pasado miércoles. Y en este asunto, David Melián lo que deja claro es que la de la inmigración es una política de Estado.
Nosotros, desde luego, que no tenemos conocimiento del contenido de ese pacto, eso, bueno, debe quedar claro, pero lo cierto es que la política de migración y de extranjería es una política del Estado y así lo establece la Constitución española.
Este domingo, por cierto, en una entrevista, donde si no, en El País, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha dicho que expulsar a los inmigrantes compete a la Administración Central. Eso sobre el papel, pero el caso es que el presidente del Gobierno no aclara qué competencias migratorias va a ceder a Junts. Dice que eso habrá que ver en la tramitación parlamentaria. Como te estamos contando, entre lo que el Gobierno sigue sin aclarar y entre lo que más tensión interna está generando en el seno del propio Gobierno de coalición, también con el resto de socios parlamentarios, está precisamente esa cesión de las políticas migratorias al Gobierno autonómico de Cataluña. El Ejecutivo confirma que la delegación de esas competencias en materia de inmigración se desarrollará a través de una ley orgánica, pero no especifica si incluirá, por ejemplo, el control de las fronteras o la expulsión de extranjeros en situación irregular. Y esto es especialmente complejo, claro, porque la Constitución recoge en su artículo 149 que el Estado tiene competencia exclusiva en esta materia. Rafael Moreno, profesor de Derecho Constitucional del CEU, ha explicado en COPE que delegar esa competencia afectaría a la soberanía nacional.
Porque es un criterio que afecta a la identidad nacional. Es decir, fíjese usted que todo el tema de extranjería está haciendo referencia a temas de entrada, de documentación, de tema lingüístico, quién puede permanecer en el Estado español no siendo nacional. Es decir, que eso es una competencia exclusiva del Estado por su propia naturaleza.
Otro de los compromisos que Junts ha arrancado al gobierno es la publicación de las llamadas balanzas fiscales, lo que siempre quieren saber las comunidades autónomas, si ponen más dinero del que reciben. De hecho, de ahí viene ese famoso España nos roba que tantas veces ha invocado los partidos independentistas. Lo que quiere reivindicar Junts es lo que lleva años diciendo, que el reparto territorial les perjudica, que Cataluña tiene un balance fiscal negativo que les ahoga, que el Estado no invierte todo lo que debería en Cataluña y que existe un problema de financiación autonómica. El gobierno es verdad que lleva desde 2016 sin publicar esas balanzas, que en el fondo son el ajuste entre lo que pagan en impuestos los ciudadanos de cada autonomía y el retorno que reciben en materia de inversiones por parte del Estado. Y en realidad lo que se van a ofrecer son los datos en bruto para que luego Cataluña haga su propia interpretación. Les van a dar los datos que quieren, pero para que ellos hagan sus cuentas. Es de suponer que van a ser relatos interesados, como bien explica en COPE el analista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Ángel de la Fuente.
Lo que hace es ver dónde se da físicamente el dinero, lo cual muchas veces no tiene mucho sentido en mi opinión, pero a ellos les interesa hacerlo así, porque entonces el déficit fiscal catalán es más alto. Y se utiliza como herramienta de propaganda política, más que como ejercicio riguroso académico.
Mientras tanto, la ley de amnistía continúa su arduo camino parlamentario. Este próximo martes finaliza el plazo para registrar enmiendas parciales. El PP tiene previsto presentarlas después de que la semana pasada la Cámara Baja tumbara su enmienda a la totalidad. Está por ver si rescatarán su propuesta de suspensión o disolución de partidos en caso de convocatoria de referéndum de autodeterminación o por una declaración unilateral de independencia. Y por su lado, el gobierno y los independentistas de Junts y de Esquerra ultiman las enmiendas parciales que previsiblemente registrarán de forma conjunta con el PSOE a esa ley de amnistía. Previsiblemente, porque con estos socios ya sabes que, en fin, cálculos los justos. Arrancamos un año que estará marcado en todo caso por esa polémica ley y por varias citas electorales. La primera, los comicios gallegos del 18 de febrero. Este domingo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reunido en La Coruña todos los varones populares a sus 11 presidentes autonómicos. No ha estado Feijóo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado en ese foro que el gobierno quiere hacer ciudadanos de primera y de segunda con sus cesiones al separatismo catalán.
El nacionalismo no es el amor a su tierra, es el odio al extraño, al ajeno, y sobre todo es un negocio para vivir perpetuamente de la queja, hacer una industria de la protesta, para vivir siempre de las culpas ajenas. A Cataluña no le ha ido mejor en estos años, desde que el nacionalismo está gobernando a sus anchas, sin límites, un nacionalismo que iba a la baja, porque van a la baja, excepto cuando Pedro Sánchez les necesita.
Bueno, un acto del Partido Popular que continúa a esta hora. Y si ayer era Sánchez el que reunía a todos los ministros en la finca de Quintos de Mora, en Toledo, hoy la vicepresidenta Yolanda Díaz ha hecho, digamos, un minicónclave en Madrid con los ministros de la cuota de Sumar. Tocaba cerrar filas y tratar de marcar agenda tras el varapalo que sufrió el miércoles con ese voto en contra de Podemos a la reforma del subsidio de desempleo. Una decisión de Podemos que hoy, para Yolanda Díaz, no ha pasado inadvertida.
Los del no han priorizado intereses ajenos a la vida de la gente, a nada más y nada menos que la posibilidad y la suerte de poder decirles hoy a las mujeres marroquíes que vienen a trabajar diariamente a Ceuta y a Melilla, que nos ha costado mucho, 3 años y medio, para que este colectivo pudiera estar en el subsidio de desempleo, pues le han dicho no a que esas mujeres hoy en España puedan percibir un subsidio por desempleo.
Bueno, pues recado clarito a sus antiguos amigos de Podemos, el partido que la hizo vicepresidenta del gobierno. Todo esto, por cierto, en un domingo que nos deja un anuncio de Pedro Sánchez muy importante que ha hecho en esa entrevista en el diario El País. El gobierno va a aprobar una ley integral para proteger a los menores del porno en Internet.
Y ese acuerdo de país va a tener 3 ejes. El primero, la aprobación de una ley integral para la protección de los menores en Internet. En segundo, la aprobación de una estrategia multidisciplinar desde el ámbito de la educación, de las competencias digitales, a también en el ámbito de la igualdad. Y finalmente, la creación de dispositivos que impidan el acceso a esos contenidos pornográficos a todos aquellos menores de edad.
Desde luego, este es un asunto en el que nos jugamos mucho. Ha dicho Sánchez en esa entrevista que hay una auténtica pandemia con el problema del acceso al porno de los menores de edad, y tiene toda la razón. Los datos son realmente preocupantes. 1 de cada 4 chavales de menos de 12 años ha tenido o tiene acceso y consume porno, y casi la mitad de los jóvenes de menos de 15 años lo consumen.
y la vía por la que los menores acceden habitualmente a contenidos pornográficos es evidentemente Internet, donde las redes sociales siguen siendo protagonistas. Con todo ello, muchos padres se preguntan cómo proteger la salud mental de sus hijos ante esta exposición continua en redes. Te doy un dato muy relevante. Según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, hasta el 47% de los menores de entre 12 y 17 años sufrió síntomas de depresión y ansiedad tras la pandemia. Y ojo, porque los especialistas en salud mental cifran entre un 40 y un 60% el porcentaje de menores que tienen problemas de salud mental sin tratar. Con la idea de detectar a tiempo estos problemas y para poder tratarlos correctamente, casi 60 colegios e institutos de Madrid forman parte de un programa pionero en España de prevención y promoción de la salud mental infantil y juvenil centrado en el entorno escolar. Psiquiatras y psicólogos de este programa pionero ya asisten a los alumnos de 57 centros de Madrid. Llegó de la mano del Hospital Gregorio Marañón. Por un lado, estos psicólogos y psiquiatras, Alicia García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo.
Imparten formación a los profesores para que tengan las herramientas necesarias para detectar y afrontar estos problemas de salud mental.
Sí, la verdad es que en multitud de ocasiones los docentes se encuentran indefensos ante determinadas situaciones y necesitan herramientas de apoyo para resolver todos esos conflictos que a veces se detectan antes en la escuela que en casa. María Jesús Borrego es coordinadora de bienestar del Colegio Miguel Blasco Vilatela de Madrid. Es tutora de sexto. Ella ha realizado cursos de formación para profesores sobre salud mental en entornos escolares y su experiencia, nos contaba en COPE, no ha podido ser más positiva.
Los maestros somos vocacionales, entonces aguantamos lo que nos echen. Pero cuando tienes desconocimiento necesitas apoyarte en alguien. Entonces yo creo que a mí este curso me ha servido para decir, oye, mira, chica, tú, ¿vale? Y además, si tú no puedes, porque es cierto, yo soy maestra y tengo unos estudios y hay un momento en que no es competencia mía y además, aunque quisiera hacerlo bien, estoy convencida que no sabría como un buen profesional, que siempre hay una puerta donde llamar, ¿sabes? Toc, toc, y entonces va a haber un profesional fantástico que va a saber cómo ayudar al alumno en cuestión.
Con sus muchos años de experiencia en la enseñanza, María Jesús nos habla de la frustración que ve ahora en los menores.
Yo lo que veo con los chavales, pues sabes qué pasa, muchas veces la frustración, que es que cualquier cosa les hace sentirse fatal. No saben canalizar emociones, no saben resolver, que no te voy a decir como sabemos nosotros de antigüedad, no, sino enfrentarse a los problemas. O sea, que los problemas es que hay que cogerlos por los cuernos, es que es lo que hay. Entonces, a veces las vemos mejor paradas y otros peor. Entonces, es esa falta de pues eso, de decir, voy a por todas.
Es una realidad. La salud mental de niños y adolescentes es cada vez más precaria. Escucha lo que nos ha contado el psiquiatra Jorge Vidal en COPE. Dice que los problemas más habituales que ve en los niños más pequeños son estos.
Niños más pequeños, en primaria, la demanda más frecuente son los problemas de autocontrol, las dificultades por impulsividad, tolerancia e intolerancia a las normas. Chicos que tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad o dificultades emocionales que les hacen no poder controlarse bien, y luego también los trastornos del desarrollo, como los trastornos del espectro del autismo.
Bueno, y entre las razones por las que hemos llegado a esta situación, desde luego complejas, pues cambios sociales, familiares, el acceso a las redes sociales de la que hablábamos, está creciendo la intolerancia al malestar, advierten los psicólogos, baja tolerancia a la frustración, y esto ocurre también, por cierto, entre los adultos. En cualquier caso, un problema desde luego de país que deberíamos poder mirar de frente.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Margarita II de Dinamarca, la monarca viva con más tiempo en el trono, clausura este domingo 52 años de reinado. Ha firmado su abdicación a las 2 de la tarde y en breve esperamos la presencia de su hijo mayor, el príncipe heredero Federico, en el balcón del Palacio Real. La reina de 83 años anunció por sorpresa en su discurso de fin de año que dejaría el trono. Aludía a problemas de salud y a la necesidad de dar paso a la nueva generación. Y lo hizo justo el día en el que se cumplían 52 años de su subida al trono. Fernando Rayón es periodista y experto en casas reales. Hola, Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Fernando, hablemos en primer lugar de la reina Margarita. Ella ha aludido, lo acabamos de contar, a problemas de salud, pero lo cierto es que se va con récord de popularidad. No sé si crees que hay razones que van más allá de las puramente médicas en esta decisión.
Bueno, yo creo que las razones son de sentido común. Es decir, ella tiene 83 años, creo, es una edad ya en la que uno pues tiene que plantearse vivir tranquilo y en paz. Eso es lo que me parece, ¿no? Es verdad que ella había dicho que nunca dejaría de fumar y que nunca abdicaría, ¿no? Que quería hacer un poco como Isabel II de Inglaterra, morir con las botas puestas. Pero llega un momento, yo creo que, sobre todo en el que se impone lo que decía el sentido común, cuando ella recibió el trono hace 52 años, yo creo que recibió el trono, recuerdo que la popularidad de la monarquía pues estaba en el 40%, el 43% de los daneses querían una república. Y ahora resulta que se va y deja una popularidad, vamos, que los daneses están a favor de la monarquía, pero en un 92-93%. Eso hay que valorarlo. Entonces yo creo que ella puede pasar la corona, el trono a su hijo en un momento extraordinario de popularidad, independientemente de que ella tenga achaques de salud, porque lo hemos visto, ella se mueve con dificultad, con su bastón, pero bueno, no está ella para estar recibiendo a reyes, para ir a inaugurar actos, para visitar edificios, lugares, inauguraciones, todo lo que el protocolo pues reserva al jefe del Estado. Me parece de sentido común.
La abdicación de Margarita, Fernando, sigue la estela de soberanos de Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y, por supuesto, España, que por proximidad, pero también por cómo fue, digamos, fue más traumática. Pero el hecho de que los reyes abdiquen se está convirtiendo casi en una constante. Y no sé si, por sentido común, como apuntabas ahora, ¿a qué crees que se deben estos pasos atrás cuando se supone que si hacemos caso de la definición tradicional, se supone que un rey deja de serlo al morir, ¿no?
Bueno, pero eso era antes. Los reyes también pueden abdicar. Es decir, yo creo que tradicionalmente era así, pero han cambiado tantas cosas en las monarquías. Yo recuerdo simplemente que estamos delante de monarquías parlamentarias, en países democráticos, donde, bueno, las monarquías tienen reservado un papel, pero no es el poder absoluto que tenían aquellos reyes que lo perdían cuando se morían y entonces no había abdicación posible porque perdían todo el poder, ¿no? Yo creo que las circunstancias han cambiado y también es verdad que los reyes tienen una visibilidad que antes no tenían. Me refería antes al protocolo inaugurar, estar presentes en actos, recibir visitas, nombrar a los primeros ministros, recibirlos. Todo eso implica una dedicación que, bueno, una persona, pues, con una edad como la reina Margarita de Dinamarca, pues le resulta dificultoso. Yo creo que no se debe llegar a lo que hemos visto con Isabel II, ¿no? Creo que llegar a verla, pues, recibir a la nueva primera ministra y inglesa y a los dos días, pues fallecer, me parece que eso para una persona de edad pues tampoco es conveniente. Creo que es, decía que es sentido común, pero creo que es lo propio en estos países democráticos.
Digamos que la abdicación podría ser como la adaptación de la monarquía a los nuevos tiempos. Y una cosa más, Fernando, ¿qué retos tiene por delante su heredero, el príncipe Federico, más teniendo en cuenta las variadas polémicas que ha protagonizado en los últimos tiempos?
Bueno, sorprendentemente Federico tiene una popularidad muy alta. Estaba el 74% de los daneses decían que lo iba a hacer bien como monarca. Yo creo que él recibe una jefatura del Estado muy popular. Hasta la primera ministra danesa, que es de un partido socialdemócrata, pues se ha convertido a la monarquía, como ella misma dice. Entonces recibe un país de con a pesar de todas estas cosas que aquí, bueno, podemos pensar de él, que si se viene a España, que si se ve con esta o aquella señorita, bueno, independientemente de eso, yo creo que él recibe el país en las mejores condiciones posibles, con lo cual lo que tiene que hacer es mantenerlo en ese nivel y en un momento dado dar paso a su hijo. Yo creo que hasta ahora lo que se conoce de la pareja de los futuros reyes o ya reyes, era algo, pues no sé, muy muy protocolario, pero han sabido cumplir con su papel, con lo cual a mí me parece que lo van a hacer bien porque es una monarquía que tiene muy estabilizado, muy tabulado todo lo que hace referencia a sus prerrogativas, a su intervención en la vida pública, a sus opiniones, ¿no? Y como no se les conoce nada especial que lo hayan hecho mal, salvo algunas cosas que tampoco son tan importantes para los daneses, todo hay que decirlo, pues bueno, pues yo no tengo ninguna duda de que van a mantener un poco el nivel que dejó su madre, ¿no?, en el caso de Federico.
Pues Fernando Rayón, periodista, experto en casas reales, gracias, como siempre, por atender la llamada de Mediodía COPE. Que tengas un buen día.
Muchas gracias. Buenos días.
Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff.
Boosters in ignition.
Godspeed, Jack. Godspeed, Bob and Doug.
We rise together. Back to the moon and beyond.
Go, Jeff, go. Mark, go. Wally, go. Oliver, you are going to space.
Bueno, pues desde los años 50, la humanidad, hemos presenciado cómo las grandes potencias luchan por ser los primeros en conseguir grandes logros en el espacio. Pero el proyecto galáctico por excelencia, desde luego, fue la llegada a la Luna.
Es un gran paso para el hombre.
Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, decía Neil Armstrong aquel 21 de julio de 1969 al pisar la superficie lunar. Desde ese momento, la carrera hacia la Luna no ha parado, pero Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Guillermo.
No sin dificultades.
Sí, de hecho, los viajes a nuestro satélite continúan siendo de una extrema complejidad, tanto tecnológica como científica. De hecho, también la misión a la Luna, la última misión a la Luna, ha tenido lugar esta semana. Ha sido la misión Peregrino.
5, 4, 3, we have ignition.
Bueno, hasta este momento todo iba bien, pero esta aventura finalmente ha fracasado debido a un fallo en la propulsión del cohete.
Y a este fallido viaje espacial se han unido esta misma semana los grandes retrasos en el programa Artemis. La NASA ha anunciado que Artemis II se pospone a septiembre de 2025 y que la de Artemis III, o Artemis III, que no sé cómo se dice esto, Ana, a septiembre del año 2026.
A pesar de todo, este 2024 pretende ser un año clave para el desarrollo tecnológico que permitirá que un ser humano pues vuelva a poner un pie sobre nuestro satélite. Pero ¿por qué es tan complicado volver a pisar la Luna? Miguel Masgese, director del Departamento de Astrofísica del Centro de Astrobiología, nos lo cuenta.
Cuando se hizo hace 50 años el programa Apolo, se hizo porque había mucho interés político, pero el coste fue desorbitado, miles y miles de millones de dólares. Es algo que no se puede asumir. Hace 50 años, los ingenieros que hicieron aquello ya se han jubilado o se han muerto. Entonces, parte de la experiencia ha ido pasando, pero parte de la experiencia no. De alguna manera se vuelve a empezar, no desde cero, pero en muchos aspectos sí. Es un problema de ingeniería. Los problemas de ingeniería siempre se resuelven con suficiente inversión. El problema realmente de ir a la Luna o de incluso de ir a Marte es la cantidad de dinero que quieras invertir en el proyecto.
En resumen, que aún se necesita más experiencia y que la inversión económica es inmensa, así que seguro que en algún momento lo veremos con estos ojos, volveremos a la Luna. De momento a la Luna no, pero al tiempo de juego sí que llegamos. En la cadena COPE te quedas con Paco González y los líderes de la radio deportiva.